Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nightmare Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. Plantas compañeras del huerto guía de cultivos asociados es una guía práctica de horticultura ecológica centrada en la asociación de plantas. Atribuida a Sandra Lefrançois y publicada en español por La Fertilidad de la Tierra, propone planificar el huerto como un sistema de relaciones, no como una suma de cultivos aislados. Su propósito es ayudar a combinar hortalizas, flores, aromáticas y algunos arbustos de forma que cada especie contribuya al equilibrio general del espacio cultivado. La obra reúne cerca de 300 plantas organizadas de la A a la Z y aborda tanto afinidades beneficiosas como combinaciones poco recomendables. Entre los ejemplos divulgados figuran la zanahoria con el puerro, el conjunto de maíz, judía y calabaza y el uso de zinnia junto al tomate. El libro se sitúa en la tradición de los manuales de cultivo asociado, con una orientación directamente aplicable a huertos domésticos, urbanos y ecológicos. Más que presentar reglas inflexibles, ofrece criterios para observar compatibilidades, distribuir mejor el espacio y favorecer procesos biológicos útiles en el huerto. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el huerto se entiende como una red de interacciones entre especies. El planteamiento central del libro consiste en sustituir el cultivo en bloques uniformes por una organización diversa, donde la proximidad entre plantas se evalúa por sus efectos posibles. Esta perspectiva tiene consecuencias prácticas: dos especies pueden ocupar estratos distintos, crecer a ritmos diferentes o atraer organismos que modifican las condiciones del entorno. Por ello, asociar no equivale simplemente a sembrar muchas plantas juntas. Requiere considerar competencia por luz, agua y nutrientes, volumen de las raíces, porte adulto y calendario de desarrollo. La guía vincula esta lectura ecológica con objetivos concretos del huerto, como reducir problemas sanitarios, atraer polinizadores, evitar carencias y aprovechar áreas que quedarían vacías en un diseño convencional. La diversidad también dificulta que una plaga encuentre de forma continua su planta hospedadora, aunque el libro no debe interpretarse como una promesa de control absoluto. Las asociaciones son un recurso preventivo dentro de un manejo más amplio que incluye riego adecuado, suelo fértil, rotaciones y observación. Su interés reside en hacer visible que la ubicación de cada especie puede tener una función. Así, flores y aromáticas dejan de ser elementos meramente ornamentales y pueden integrarse en la planificación productiva. El resultado esperado es un huerto más heterogéneo, cuya productividad depende de complementariedades bien elegidas y no solo del número de plantas cultivadas. En segundo lugar, compatibilidades e incompatibilidades como herramienta de decisión. Uno de los aportes más claros de la obra es su repertorio alfabético de plantas y asociaciones, que permite pasar de un principio general a decisiones de siembra concretas. La información disponible señala que abarca cerca de 300 especies, desde el ajenjo hasta la zinnia. Este formato es especialmente útil cuando el horticultor parte de un cultivo principal y necesita valorar qué acompañantes introducir a su alrededor. El libro no se limita a enumerar combinaciones favorables, sino que también advierte influencias negativas o tolerancias deficientes. El ajenjo, por ejemplo, se presenta como útil junto a coles y zanahorias, pero poco compatible con tomate, albahaca y salvia. Esta distinción evita una simplificación frecuente asumir que toda diversidad produce automáticamente beneficios. Una mezcla mal diseñada puede aumentar el sombreado, intensificar la competencia radicular o dificultar las labores de manejo. Las compatibilidades deben leerse además según el contexto, la distancia de plantación, el clima, el tipo de suelo y el tamaño del recipiente pueden alterar el resultado observado. Por eso, la guía funciona mejor como base para formular ensayos razonables que como tabla universal e invariable. Registrar qué se sembró, en qué fecha y con qué resultado permite adaptar sus referencias a cada parcela. El valor práctico del repertorio está en ordenar ese proceso de consulta y en ampliar el abanico de especies que el lector considera al diseñar sus bancales. En tercer lugar, el aprovechamiento del espacio mediante portes y ritmos de crecimiento distintos. La asociación de cultivos se presenta también como una estrategia de diseño espacial. El libro destaca la posibilidad de aprovechar mejor el terreno mediante crecimientos alternados, sombreado y entutorado. Estas ideas remiten a una regla sencilla: una asociación es más eficiente cuando las plantas no demandan exactamente el mismo espacio en el mismo momento. Las especies de porte alto pueden aportar soporte o sombra parcial, mientras que las de porte bajo cubren el suelo. Los cultivos rápidos pueden cosecharse antes de que otro, más lento, alcance su tamaño definitivo. El ejemplo de maíz, judía y calabaza ilustra esta lógica de complementariedad. El maíz aporta altura, la judía puede utilizar un soporte y la calabaza se extiende a ras del suelo. Sin embargo, el ejemplo no elimina la necesidad de ajustar densidades. Si se planta demasiado junto, el resultado puede ser competencia intensa y ventilación insuficiente. En un huerto pequeño o urbano, estas precauciones son aún más importantes porque las limitaciones del contenedor reducen el volumen disponible para raíces y agua. La utilidad del libro radica en orientar una planificación que combine productividad y estructura vegetal. No se trata de llenar cada hueco sin criterio, sino de secuenciar ocupaciones y distribuir alturas. De ese modo, la asociación se convierte en una forma de diseñar el bancal durante toda la temporada, atendiendo tanto a la cosecha inmediata como a las condiciones que cada planta crea para las demás. En cuarto lugar, flores. Aromáticas y leguminosas cumplen funciones agronómicas concretas. La guía propone mezclar hortalizas con flores, aromáticas y otras plantas, porque cada grupo puede aportar funciones diferentes al huerto. Esta integración corrige la separación habitual entre zona productiva y zona ornamental. Las flores pueden contribuir a atraer polinizadores e insectos beneficiosos, mientras que determinadas aromáticas se incorporan por sus relaciones tradicionales con cultivos cercanos. Las leguminosas, por su parte, se valoran por su vínculo con microorganismos capaces de fijar nitrógeno atmosférico, aunque este proceso depende de condiciones biológicas y no sustituye por sí solo un manejo cuidadoso de la fertilidad. Entre los casos divulgados sobre el libro, figura la zinnia intercalada con tomate por su actividad frente a nematodos. El interés de este ejemplo es que muestra una función precisa y no meramente decorativa. Aún así, su aplicación exige prudencia. La presencia de una planta acompañante no garantiza eliminar un problema ya establecido ni reemplaza diagnósticos del suelo. La obra parece orientar al lector hacia la prevención y la diversificación, dos prácticas que reducen la dependencia de respuestas únicas. Incorporar especies funcionales exige reservar espacio, prever su tamaño y evitar que compitan con el cultivo principal. Por tanto, la combinación adecuada no se define solo por una lista de nombres, sino por el papel que cada planta desempeñará en el conjunto. Este enfoque amplía la noción de rendimiento además de cosechar alimentos. El huerto busca sostener polinización, cobertura, diversidad y condiciones más estables. Por último, la observación y la adaptación local completan las tablas de asociación, aunque el libro ofrece numerosas referencias de compatibilidad. Su uso más sólido consiste en combinar la consulta con la observación sistemática. Las asociaciones vegetales no operan en un vacío, cambian según la estación. La fertilidad disponible, la presión de plagas, el régimen de riego y el espacio real que tienen las raíces. Una combinación recomendada puede rendir de manera desigual en un bancal profundo, una terraza calurosa o una maceta pequeña. Por ello, el lector obtiene mayor provecho si comienza con pocas asociaciones, compara resultados y toma notas sobre vigor, sombra, presencia de insectos, enfermedades y producción. Este método permite distinguir entre una afinidad útil y una coincidencia casual. También evita atribuir cualquier mejora o fracaso a una sola especie acompañante, cuando pueden intervenir heladas, falta de agua o exceso de densidad. La diversidad propuesta por la obra debe complementarse con rotación de cultivos y una atención básica a la salud del suelo. Repetir año tras año la misma planta en el mismo lugar puede favorecer desequilibrios que ninguna asociación resolverá por completo. En este sentido, la guía aporta un lenguaje y un repertorio para experimentar con mayor criterio. Su valor no depende de convertir cada recomendación en regla rígida, sino de ayudar a formular preguntas prácticas: ¿qué cultivo necesita apoyo? ¿Qué espacio queda libre? ¿Qué planta puede atraer fauna útil? ¿Y qué vecindad conviene evitar? Esa actitud convierte la planificación del huerto en un proceso de aprendizaje acumulativo. En conclusión, Plantas compañeras del huerto guía de cultivos asociados resulta especialmente pertinente para personas con huertos familiares, escolares, urbanos o de pequeña escala que desean introducir diversidad con una finalidad agronómica clara. También puede servir a lectores de horticultura ecológica que ya conocen los cultivos básicos, pero necesitan una referencia para decidir qué sembrar cerca de cada especie y qué combinaciones conviene evitar. Su beneficio principal es práctico, transforma la idea amplia de biodiversidad en decisiones sobre distribución, secuencia de siembras, altura de las plantas y presencia de flores o aromáticas. A la vez, propone una comprensión más completa del huerto, donde la fertilidad, la polinización, el control preventivo de plagas y el uso del espacio están relacionados. Frente a manuales que se concentran únicamente en calendarios de siembra o fichas individuales de hortalizas. Esta obra se distingue por situar las relaciones entre especies en el centro de la planificación. La amplitud de su repertorio, cercano a 300 plantas, refuerza esa vocación de consulta y permite ir más allá de unas pocas asociaciones clásicas. No debe utilizarse como sustituto de observar el clima, el suelo o la densidad de cultivo propia, pues las asociaciones dependen del contexto. Precisamente ahí reside una de sus virtudes, ofrece referencias para experimentar de manera ordenada y no una receta única. Es una guía útil para diseñar huertos más diversos, con decisiones fundamentadas y atención a los límites reales de cada espacio de cultivo. Si deseas apoyar a Sandra Lefrançois, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.